La Guardia Civil ha recuperado los 124 votos robados y los 14.000 euros que contenía la caja fuerte de la oficina de Fuente de Cantos en Badajoz. La Junta Electoral ha informado a Correos de que los votantes afectados podrán volver a solicitar su voto. Vamos allí a Badajoz, Miriam Garriga.
Totalmente calcinados en Fuente de Cantos. Así ha encontrado la Guardia Civil los 124 votos y, en definitiva, esa caja fuerte al completo que una o varias personas habían sustraído esta madrugada de la oficina de correos de dicha localidad. Un hecho no aislado que se sumaría a otros perpetrados en diferentes oficinas similares de la región en estos últimos meses, por lo que nos encontraríamos, según confirma la propia Guardia Civil, ante unos sucesos delictivos comunes que no guardarían a priori relación con estas elecciones del próximo domingo. De esta forma se resuelve el enigma, un enigma que ha dado pie a un proceso extraordinario con el que las personas afectadas podrán ejercer de nuevo su derecho al voto. Así lo ha comunicado la Junta Electoral de la provincia de Badajoz a cada uno de los afectados.
Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas, donde este mediodía ha mantenido una reunión bilateral con Volodymyr Zelensky a cuenta de lo que se está negociando hoy en la capital comunitaria. El presidente del gobierno le ha reafirmado su firme necesidad de un apoyo financiero europeo sólido y sostenible. Se espera que sea una cumbre larga de los 27 porque tiene que decidir si van a utilizar o no los activos rusos congelados para financiar a Ucrania durante los dos próximos años. Bruselas, Olga Rodríguez.
Ese es el tema central de la agenda de los 27 para este jueves en Bruselas, aunque todavía no ha empezado esa parte del debate. Los líderes han cerrado su discusión sobre los procesos de adhesión a la Unión Europea y también sobre el presupuesto comunitario, según informan fuentes conocedoras. Se espera que en breve empiecen a hablar sobre las opciones propuestas por la Comisión. Por una parte, el uso de los activos rusos congelados, que cuentan con la oposición de Bélgica por miedo a las represalias del Kremlin. La mayoría de capitales descartan que, aunque haya una mayoría cualificada, esto salga adelante con el veto del gobierno belga. Por la otra, que los 27 emitan deuda conjunta para poder seguir enviando recursos a Kiev, algo que necesita unanimidad y que rechaza a Hungría. Se espera un debate complicado, muy político y que podría alargarse hasta mañana.
Y el Estado Islámico ha emitido un comunicado donde celebra haber inspirado en el atentado de Sídney del pasado domingo a través de su panfleto semanal Al-Nawa, aunque no reivindica haberlo llevado a cabo. Te recuerdo que el ataque terrorista dejó 16 fallecidos y 40 heridos. Y en dos horas arrancan los partidos de hoy en Copa del Rey. Román Ruiz.
Burgos, Getafe y Ourense Athletic Club a partir de las 7 y Real Murcia, Real Betis a las 9. El último enfrentamiento de 16avos de Copa será el Granada-Rayo Vallecano y se disputará el 6 de enero porque los rayistas esta noche a las 9 tienen cita europea. Reciben en Vallecas al Drita de Kosovo en la última jornada de liguilla de Conference League con el objetivo de permanecer entre los 8 primeros. Por cierto, por fin es oficial, habrá finalísima entre España y Argentina el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. Escucha la Copa y la Conference en cope.es.
Un minuto para tu Copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Cielos nubosos y 10 grados en Cibeles. Mañana vuelven los paraguas en las horas centrales del viernes con 9 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y M607 Universidad Autónoma. De salida A3 en Rivas y A4 Butarque. En la M40 Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo sentido A5 y M50 Las Rozas hacia la A6. 93.000 usuarios, de los que más de 39.000 residen en Madrid, van a poder seguir desplazándose entre la capital y Castilla-La Mancha gracias a la renovación del convenio de abono transporte para los próximos 4 años. La inversión supera los 86 millones de euros. El acuerdo, aprobado en el último Consejo de Gobierno, garantiza la conexión con más de un centenar de municipios de Toledo y Guadalajara. Escuchas la tarde.
Nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.
Esto que vas a escuchar a continuación no es una frase más, es la frase con la que empieza todo. Aranceles a todo el mundo, dicho desde la Casa Blanca por el presidente Trump.
In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries.
En unos momentos firmaré una histórica orden ejecutiva que establece aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos, decía Trump, significa que si ellos nos lo hacen a nosotros, nosotros se lo hacemos a ellos. ¿A qué no es una frase más? Es el origen de muchas de las cosas que estamos pagando hoy día. Aranceles, impuestos a lo que viene de fuera, anunciados por Trump y que al final todos notamos en nuestro bolsillo. Por algo será que la Fundación del Español Urgente, promovida por la RAE, ha elegido precisamente arancel como palabra del año. Una palabra que nos puede parecer lejana, técnica casi de despacho, pero que se ha colado directamente en la compra de cada día, en los paquetes de internet, en el vino, en el aceite y en el trabajo de mucha, mucha gente. Así que hoy, economía de bolsillo en estado puro. Guía básica para no perdernos con los aranceles. Y como siempre, en esta sección de economía de bolsillo nos acompaña nuestro experto, que es José María Camarero. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a lo básico, sin rodeos y pegados a la calle para no perdernos desde el principio. ¿Qué es exactamente un arancel y por qué se aplican?
Bueno, al final un arancel es una tasa que se aplica sobre los productos que van a llegar a un territorio, en este caso, por ejemplo, imaginemos Estados Unidos o la Unión Europea, para que esos productos sean más caros. Es decir, para que los que vivimos aquí o los que viven en este caso en Estados Unidos les salga más barato comprar producto nacional frente a los que llegan del extranjero. Básicamente, esa es la fórmula por la que se aplican estos aranceles, estas tasas, esta especie incluso de impuestos. Grava mucho más a lo que viene de fuera para favorecer, en teoría, a lo que está aquí dentro.
Es un impuesto que no vemos, pero que al final acabamos pagando. El problema, camarero, aparece cuando otros países responden con medidas similares. ¿Qué pasa cuando entramos en una guerra comercial?
Claro, aquí los aranceles han existido desde hace muchísimos años, incluso casi históricamente, desde el punto de vista comercial. De hecho, antes, hace muchas décadas, los aranceles eran mucho mayores que los que existen ahora. Bueno, o que los que existen más bien hasta hace poco tiempo, porque es verdad que Donald Trump inició lo que se llama como una guerra arancelaria, que implica que un país aplica un arancel a determinados productos, ese país que se ve perjudicado aplica otros aranceles recíprocos y al final todos entramos en una amalgama de yo a ti, tú a mí, yo al que viene de fuera y todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos, al final, salen perdiendo.
¿Cómo afecta realmente esta guerra de aranceles a la economía doméstica, al bolsillo de una familia normal?
Bueno, hay dos teorías y prácticas de lo que ocurre con los aranceles. En primer lugar, afecta a los precios, o debería afectar a los precios. Quiero decir, cuando un producto vale 100, el que sea, el aceite de oliva, la carne de cerdo, un coche que exportemos, si vale 100, pero a su llegada a Estados Unidos, vamos a poner, le aplican un arancel del 5 o del 10%, pues va a valer más. Por lo tanto, el consumidor de Estados Unidos que quiera adquirir ese coche europeo o ese aceite de oliva española que es tan buena, pues tendrá que pagar más. Es decir, afecta a sus bolsillos. Tanto fue así, Pilar, que en el inicio de toda esta guerra que inició Trump, en muchos supermercados de Estados Unidos, cuando veían que los precios subían, en los estantes ponían culpa de Trump. Esto es por Trump. Se llegó a iniciar una campaña en este sentido con pegatinas para indicar si este producto ha subido es porque Trump ha puesto aranceles. Eso en primer lugar. Y la otra variante que tiene que ver con los aranceles y cómo nos llega a nosotros es por los retrasos, por el retardo que muchas veces y por la falta de productos que hay muchas veces y que estamos viendo también en nuestro día a día. Quiero decir, al aplicarse aranceles y al sobre todo tener una política que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir, si nos lo van a cobrar, si no nos lo van a cobrar, si Estados Unidos lo va a aplicar, si la Comisión Europea se niega, si China dice que ahora sí, todo eso distorsiona tanto el comercio internacional que provoca retrasos y en parte esos retrasos, cuando medimos un paquetito de un producto en una web súper lejana de China o de otro país, buena parte de ese retraso también se debe o se puede deber a toda esta controversia que paraliza bastante el comercio internacional, evidentemente.
Vamos a fijarnos en algunos sectores que se han visto muy afectados por los aranceles este año, como por ejemplo la carne de cerdo. En el porcino español, después de semanas muy duras con esa amenaza de un brote de peste porcina, ha ocurrido algo poco habitual. China ha puesto aranceles, pero a España menos que al resto de Europa. Esto en el campo se nota y se recibe con alivio. Esto que a España ya ha sido un poquito menos. Quiero que escuchéis a Jaume Bernis. Tiene una granja con más de 1.000 cerdos y lleva casi 4 décadas dedicado a este sector.
En general, se ha aplicado un arancel de 19,8 para todos los países de la Unión Europea, menos España, que me ha quedado el arancel en el 9,8. ¿No? Esto es importante porque pasamos del 20 al 9,8, pues tenemos una rebaja importante en el tipo de aranceles, que evidentemente en los tiempos que estamos viviendo estas últimas 2 semanas, pues es una noticia positiva.
Claro, es positivo porque no es lo mismo un 20% que un 10% de arancel. Camarero, en el caso del porcino español, ¿por qué China hace esta distinción con España? ¿Ha tenido algo que ver la visita del rey Felipe a China hace unas semanas?
Todo tiene que ver, Pilar, y cuando vemos muchas veces visitas de Estado que se hacen a otros países, delegaciones de empresarios que también se reúnen, bueno, todo está muy interconectado y evidentemente en el caso de China, pues toda esta acción exterior que también ejerce la corona, yo creo que es un papel muy importante desde el punto de vista comercial y empresarial, lo que hace la corona con estas visitas de Estado es muy relevante lo que se consigue luego en negociaciones que son muy duras, no digo que no. ¿Qué es lo que ha hecho China? Bueno, pues lo que ha hecho China es rebajar el arancel hacia el cerdo, en este caso español, porque esto conlleva otras contrapartidas. Esto no es gratis, evidentemente, pero tampoco es malo. ¿Qué es lo que ocurre con China? Pues, por ejemplo, que nosotros le estamos facilitando la entrada en el mercado español de muchos vehículos, sobre todo eléctricos, y ojo también a todo lo que tiene que ver con la energía. Grandes fábricas, gigafactorías, que son muy importantes para las renovables. Todo eso está muy relacionado. Por lo tanto, como todo en la vida, no hay blancos y negros. Hay muchos grises y en el caso de la economía, más. Pero bueno, en este caso, si se ha conseguido que se rebaje el arancel al porcino, muchísimo mejor para nuestros intereses.
Con el aceite de oliva, el golpe también se ha notado. Hablamos de 360.000 toneladas afectadas directa o indirectamente con los aranceles de Estados Unidos. Y con el vino, pues tres cuartas de lo mismo. Vamos a escuchar a Eduardo Casas, que es productor y bodeguero.
Estamos exportando más de 67 millones de litros de vino valorados en cerca de 400 millones de dólares. Y España está posicionada como el cuarto proveedor en valor y el séptimo en volumen en el mercado estadounidense.
Camarero, ¿cómo comprometen estos aranceles de Estados Unidos a las exportaciones españolas?
Bueno, desgraciadamente el sector del aceite de oliva, el sector del vino, incluso yo diría el sector del cerdo, están desgraciadamente acostumbrados a este tipo de problemas, no de ahora, sino del primer mandato de Trump. Fíjate, nos vamos al año 2018, 2019, es que ya por entonces se empezaron a malacostumbrar, diría yo, desgraciadamente, a este tipo de aranceles. Les impacta mucho, porque es que además Estados Unidos, recordemos que es un mercado único de más de 300 millones de personas, que son consumidores, que son empresas, que son inversores, bueno, pues hacia ahí se dirigían buena parte de las miradas de estos sectores que se han visto muy perjudicados. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ya desde el 2018-2019 han empezado a cambiar el sentido de su brújula. Ya entonces empezaron a protegerse y empezaron a mirar a otros países donde no tenían tantos problemas. Llámese China y llámese buena parte de todo el sudeste asiático, que afortunadamente donde ya dirigieron sus miradas y ahora con este nuevo envite de Trump, pues ya estaban más o menos protegidos, más o menos.
¿Estamos hablando solo de exportaciones o también de empleo, consumo y precios aquí?
Bueno, estamos hablando de empleo, por supuesto, porque aquí hay mucha gente que está trabajando en todos esos sectores y, por lo tanto, si se ven limitadas sus exportaciones hacia Estados Unidos, aunque se dirijan a otros países, pues evidentemente se puede ver condicionado esos puestos de trabajo, pero también con esa guerra comercial estamos hablando de que la inflación, y esto lo ha dicho el Banco de España en varias ocasiones, hay un riesgo no quiere decir que se materialice, pero hay un riesgo geopolítico de que la inflación pueda subir más de lo esperado por estas guerras arancelarias. Es decir, los precios en una parte también se ven condicionados por estos aranceles que, como decías al principio, no suenan muy lejanos, pero que lo estamos viendo o lo podemos ver en los estantes de los supermercados y las tiendas.
José María, vamos a aterrizar todo esto con algo que interesa a millones de personas en España. ¿Cómo afectan los aranceles y las nuevas tasas a los productos que compramos por Internet?
Bueno, pues no hay nada peor o nada mejor que verlo con un ejemplo clarísimo y de muy, muy poco dinero, pero que está a la orden del día. Fíjate, Pilar, a partir del 1 de julio de 2026, todos los paquetes que tengan, los paquetes que recibamos de el exterior, de fuera de la Unión Europea, con un valor inferior a 150 euros, es decir, si lo que compramos es de menos de 150 euros, se les va a fijar una tasa fija adicional de 3 euros. Vamos a pagar 3 euros adicionales por ese paquete que nos llega del otro lado del mundo, donde a lo
de
mejor...
De China. Pensado en eso principalmente, eso es. ¿No? Que de ahí vienen muchas compras pequeñas.
Claro, está pensado en eso. proceso, porque cuando compramos uno de estos productos pequeños no nos damos cuenta de todo el proceso que hay hasta que llega a nuestro país. Y aquí la Unión Europea lo que ha dicho es: está bien que vengan productos de China, pero ojo que esto no se nos vaya de las manos y que provoque una entrada silenciosa, una especie de caballo de Troya para que nos pueda hacer daño.
Claro, con 4.600 millones de paquetes enviados en lo que va de 2025 y las aduanas europeas desbordadas, ¿este arancel, esta tasa, es realmente para recaudar o para frenar una competencia desleal que ya se está yendo de las manos?
La teoría es que es una tasa para luchar contra la competencia desleal, eso está verdaderamente claro, porque ya te digo que puede actuar como un caballo de Troya. El problema es que ponerle puertas al campo es muy complicado y evidentemente la competitividad y la agilidad con la que funciona la industria y la economía china no tiene, desgraciadamente, nada que ver con la de la Unión Europea. Por lo tanto, le podemos poner puertas, pero lo que tenemos que hacer nosotros es activarnos y producir este tipo de productos y ser mucho más competitivos y ser mucho más funcionales, como son los chinos, para que no tengamos que comprar esa tentación de comprar un producto chino, sino que lo compremos aquí.
Pues arancel, la palabra del año, según la Fundación RAE, no es una pelea entre países lejanos, es un impuesto que viaja miles de kilómetros y acaba sentado a la mesa con todos nosotros. José María Camarero, experto en economía doméstica y periodista económico de ABC. Camarero, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta el lunes, día de la lotería.
¿Qué nos vas a contar el día de la lotería?
Pues el día de la lotería, entre otras cosas, vamos a poder hablar de qué hacemos con el dinero que nos pueda tocar de la lotería. Vamos a poner un caramelo en la boca a la gente para que nos escuche, porque yo creo que va a estar muy, muy interesante.
Bueno, lo de tapar agujeros, ¿eh?
¿Te anticipo
una cosa?
Lo que pasa
es que con un décimo ahora ya,
ahí
antes
va.
Te retirabas, ahora ya poco.
Ahí va.
Tapas agujeros y poco más.
Cada vez un décimo, cada vez vale para hacer menos cosas, porque sobre todo si quieres hacer algo con vivienda, no te cuento ya. Pero bueno, vamos a dar consejos sobre qué se puede hacer con ese dinero y qué riesgos hay que evitar, sobre todo en ese día de euforia que nos podemos llevar un poco por la pasión.
Ay, qué nervios, que llega el día de la lotería. Camarero, te esperamos el lunes. Gracias.
Gracias, Pilar.
Te voy a contar una historia preciosa. En la víspera de Navidad, Charles Dickens cuenta a su hijo la historia más grande jamás contada. Lo que comienza como un cuento antes de dormir se convierte en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. A través de la imaginación, este niño camina junto a Jesús en una historia llena de aventuras, ángeles, reyes malvados y milagros. Esta es la historia del Rey de Reyes, que está liderando los estrenos de cine estos días.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Un auténtico rey sirve a sus súbditos. Si tenéis fe, seréis más fuertes que antes.
La película de animación familiar Rey de Reyes entra directamente en el top 4 de la taquilla nacional. Y es que es una opción perfecta para toda la familia, sobre todo ahora cuando llegan las Navidades. Y el que llega ahora es él. Es Jimeno y su ranking. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues divinamente. ¿Y tú, cómo estás?
Ya estoy yo muy navideño. ¡Qué peliculón!
Es
El Rey de Reyes.
Peliculón.
¡Qué peliculón!
Es un peliculón.
¡Qué bonito, eh! Fíjate que yo soy un corcho con ojos, un pellejo.
Valórate, Jimeno, valórate.
Que tengo poca profundidad, ¿sabes? Que soy un bastante simple.
Sí, eso es verdad.
Pues me ha encantado. O sea, hasta un corcho con ojos como yo...
¿Ibas a decir un troll?
¿Un tron?
Un troll.
Ah, ¿un troll también?
No, que no, que no, que no.
Que es un sí, peliculón, pero, que es precioso y
si
es una manera...
Eres tiernito y yo sé que
total.
Te has emocionado muchísimo con la película porque...
Sí, y además es que
muy
es muy
bonita,
divertida,
¿eh?
Muy bonita.
Está muy bien hecha.
Lo tiene todo, es que es genial. Y a mí me ha inspirado esta película.
¿Ah, sí?
Sí, me ha inspirado para hablar de películas de Navidad. Hoy os traigo las 7 películas que se ven todos los años en Navidad. Buenas, malas, regulares, de todos los colores,
da
analicémoslas.
Igual, porque como nos gustan mucho, las seguimos viendo año tras año.
Vaya Santa Claus, la primera de ellas. Año 1994. Este tiene una sinopsis un poquito complicada. Sinopsis. Tim Allen, que es el actor, interpreta a Scott. Es un padre divorciado que tiene, digamos, una relación complicada con su hijo Charlie. Se llevan mal, ¿no? Accidentalmente, él provoca la muerte a Santa Claus. ¡Ole!
¡Qué navideño es todo, ¿no?
O sea, esto es un clásico, ¿eh? Le provoca la muerte a Santa Claus y él ocupa su puesto.
Ah.
Y se dedica a entregar los regalos junto a su hijo. Vale, la película es divertida, tiene su toque familiar, pero tú la ves y no te preguntas, ¿nadie investiga la muerte de Santa Claus?
¿De Santa Claus?
¿Este hombre
no ocupa, le detienen?
Ahí está, ocupa su lugar y no pasa nada, ni una mínima comisión de investigación. Absolutamente nada. Segunda película. Family Man. Qué bonita es esta película.
Yo esta no la he visto tampoco.
Sí, la has
la
visto.
Otra sé cuál es, pero no la he visto. Y esta no sé cuál es y no la he visto.
Es de Nicolas Cage.
Ah, claro, por eso no la he visto.
es de la parte de Nicolas Cage que está bien.
O sea, por eso no la he visto.
Cuando duerme.
Porque no hay ninguna parte.
Cuando está dormido. Bueno, aquí Nicolas Cage hace de una cosa que no se ha hecho nunca, que es un hombre rico, egocéntrico y egoísta, que en Navidad cambia de repente por un hechizo mágico, se despierta como un hombre humilde y casado con una antigua novia. Aquí están diciendo que las exnovias son las mejores, son los exnovios.
Ese es otro ranking, Jimeno, que te pierdes. Nicolas, es otro ranking.
Nicolas Cage, vale que te conviertas en un hombre humilde, pero con tu tía no vuelvas con tu novia, por favor.
Segundas partes, Nicolas Cage.
Nada, no
funcionan.
Claro, y aquí hay otra cosa que a mí me pone bastante de los nervios de las películas de Navidad y de las películas en general, que es, ¿por qué no hay un egoísta mileurista? Quiero decir, ¿por qué no hay malos, yo qué sé, de clase media?
Ya.
Siempre tienen que ser ricos,
el forrados. Malo siempre es como el tío Gilito.
Está, y para los que estamos forrados, pues esto nos fastidia.
Porque se da una imagen muy distorsionada de
claro,
nosotros.
Claro, hombre, por favor. Vamos con la tercera película de Navidad. Polar Express. Qué bonita es esta película. La de Tom Hanks.
Esta tampoco la he visto.
A ver, te cuento. Es un niño de 9 años... emprende un extraordinario viaje por el Polo Norte. Lo normal, que dejen al niño solo, como a Marco buscando a su madre.
Bueno, se quedó Macaulay Culkin solo en casa.
Ahí ya hablaremos de esto.
Ah, claro, el siguiente paso es que el niño viaje al Polo Norte solo.
Estamos fomentando aquí el abandono
infantil.
El abandono infantil en Navidad. Vamos inri. Bueno, él se va en el tren y el tren es increíble. O sea, pasan unas cosas alucinantes.
Como los de España.
Efectivamente. Pero sin retrasos. Aquí no hay retrasos. Ni nada. No hay gente haciendo videollamadas a gritos, por favor. Lo flipante de esta película es que Tom Hanks interpreta a todos los papeles, todos, absolutamente todos los papeles, todos los personajes que salen en el tren, todos, incluyendo al propio Santa Claus, o sea, es todos. Y el niño tan normal, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos educados. Esto ya pasaba en el circo. Cuando íbamos al circo mundial, el que te cortaba las entradas y te servía las palomitas, luego era el domador y el payaso. O sea, de que en Polar Express pasaba lo que en el circo. ¡Ay, qué película! The Holiday.
Esta sí la he visto.
Ay, ya sabía
esta
yo.
Esta sí la he visto.
Claro, claro, claro.
Aquí
bueno,
hay amor.
Es una comedia romántica. Dos chicas se cambian sus vidas porque las dos han tenido problemas en el amor y lo han pasado muy mal y deciden cambiar de vida.
Cambiar de casa.
Cambiar de casa. Están un tiempo de esto de yo te dejo tu casa. Tú
eso
me dejas
es.
Muy bonita, todo muy constructivo, muy de... Pero aquí cojea la película muchísimo.
¿Ah, sí?
Sí. Está protagonizada por Cameron Díaz. ¿Quién deja a Cameron Díaz? ¿Quién se...? O sea,
¿quién la abandona?
Por favor.
¿Qué hombre deja a Cameron Díaz?
No. O sea, ¿a quién se le ocurre? Esto no se lo cree absolutamente nadie. ¿O sí?
No sé.
¿Quién puede dejar a Cameron Díaz? Pilar, por favor. Si es un pibonaco.
Bueno, pero no todo
si es
ser un pibonaco, ¿no? Es dulzura, pero
es
tú
dulzura,
la conoces, ¿acaso?
Es graciosa, hombre.
Sí, es graciosa. Igual luego...
Pero tú sabes
es que... Es una borde de mucho cuidado.
Tú sabes que es de un pueblo de Zaragoza. Que es verdad, que sus primos son de un pueblo de Zaragoza.
Ah,
de
bueno,
ahí el
sus
apellido,
primos.
Pero ya iba mucho a un pueblo de Zaragoza, por eso la conozco.
Ah, ¿sí?
Y se apellida
sí,
Díaz.
Sí, sí, sí.
¡Qué broma, me! Quinta película. Eduardo Manos Tijeras. ¡Qué bonita es esta película!
Esta también la he visto.
Qué bonita es esta película, de verdad. Cómo dan ganas de abrazarlo. Bueno, de abrazarlo.
Bueno, no. Que te rasca un poquito la espalda.
Oh, es que sería guay, ¿eh?
Mira, que me pica aquí, un poquito más arriba. Aquí, a la derecha. Ay.
Así que es verdad que es mejor que la de Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Las dos son de Tim Burton y a mí esa me parece una cosa rarísima. Es como cuando como el Greco, que le da las figuras alargadas. Sí, también, de arte también es una cosa increíble.
Ya sabes que el universo Tim Burton te puede gustar mucho o nada.
Efectivamente. Eduardo Manos Tijeras, muy recomendable, ya tiene sus añitos. Johnny Depp está bien, se le ve que no le ha pasado nada. Es previo a todo lo que ha sido Johnny Depp, pues ahí, en ese momento. Sexta película que tienes que ver en Navidad. ¿O no? Es un peliculón, pero navideña, porque es que luego llaman navideñas a películas que suceden en Navidad, pero de navideñas tienen poco. Y es el caso, Los Gremlins. ¡Qué asco de película, de verdad!
Pero es que es una tensión de película, es de miedo.
O sea,
sucede en Navidad, sí es verdad, pero yo la vi una vez y dije nunca más.
Y yo era pequeño.
Nunca más, porque luego sueñas.
Sí,
y ves un muñeco y le cae una gota de agua y dices, ya se lía parda aquí.
Sí, es terrible. Pues la colocan dentro de las mejores películas navideñas de la historia.
¿Ah, sí?
Y ya tiene 42 años los Gremlins, ¿eh? Madre impresionante,
mía. Y ahí siguen, ¿eh? Reproduciéndose.
Y la peli, de las pelis, por excelencia. Dilo tú.
No sé, ¿solo en casa?
Solo en casa.
Ah, vale, como antes, sin quererlo, porque aquí no hay guión en esta sección, he hecho yo un pequeño spoiler.
No pasa
pues
nada,
pues yo me imaginaba
por favor,
que
esto
era
es una
esta.
Conversación, Pilar, solo en casa.
Es un peliculón,
es
solo
un peliculón.
En casa.
Lo cojas por donde lo cojas. El argumento sí que es verdad que cojea. Que unos padres se vayan y tranquilamente dejen al niño una semana, nadie vaya a esa casa.
Bueno, no le dejan, se olvidan de él.
Se olvidan
porque
de él.
Porque con el trajín que tienen matutino claro. En esa casa, los primos corriendo, sube, baja, tat, venga, todos al aeropuerto que perdemos el avión. ¿Qué pasa? ¿Que te dejas al niño?
Lo normal.
Al niño que estaba castigado en la bordilla.
Efectivamente, estaba castigado en la bordilla. A mí lo que me parece raro de todo esto es que porque en Estados Unidos puedes abrir la puerta de una casa sin llave.
Ya, ¿y por qué? ¿Por qué en Estados Unidos llegas y aparcas siempre en la puerta de tu casa?
Eso
siempre
es.
Hay un hueco, además, grande, que no tienes que maniobrar.
Sí, pero siempre se dan con la boca de incendios.
También
se
es verdad. ¿Dónde están las bocas de incendios en España? Ahí que yo no las veo.
Y luego hay otra cosa. ¿Sabes que sacaron solo en casa dos?
Sí, y tres,
o sea,
creo también.
Te vuelves a dejar olvidado al mismo niño. Díselo ya, dile que no le quieres.
Se pierde en Nueva York.
Dile que no le quieres.
Bueno, así luego tuvo esa adolescencia, el niño.
Madre mía. No comen. Ay, ya hemos terminado. Siete peliculitas muy bonitas para ver en casa, pero sobre todo si no las has visto, vete a ver El Rey de Reyes, que está en los mejores cines y es un película.
Es un peliculón. Pues el ranking de Jimeno, hoy revisionando todas estas películas de Navidad. Jimeno, gracias.
A tú.
A esta hora de la tarde, a las 5:28, seguimos escuchando pues esas expresiones, bueno, esas palabras, mejor dicho, que nos inventamos, que decimos mal y que al final se quedan en la familia y que seguimos utilizando a lo largo de la vida, Rosa.
Sí, de hecho.
¿Qué nos cuentan los oyentes?
Hay palabras que no se entienden fuera de ciertas casas, como es el caso.
Hola, buenas tardes, gente. A mí la palabra que se ha quedado en mi familia, bueno, que sobre todo la digo yo mucho, y esta palabra era de mi suegra, es chafacarrizo. Mi suegra era un poco a veces cascarrabia y cuando se ponía así decía, anda, chafacarrizos. La verdad es que los carrizos son difíciles de chafar. Entonces, por eso, una persona que es así cascarrabias a veces es difícil de aguantar. Y a mí esa palabra me ha hecho tanta gracia. Cuando veo que alguna persona tal, digo, anda, es un chafacarrizos. Y nada, la palabra se ha quedado en la familia ya. Y a mis hijos pues le hace un poco de gracia de escuchármela decir, feliz tarde, gente.
Hombre, es curiosa, ¿no?
Sí. Chafacarrizos, está muy bien.
Es simpática, tipo abrazafarolas y esas cosas, bares, chafacarrizos, sí, muy manchega además. Bueno, ¿qué palabra inventada sueles usar o se ha quedado en tu familia? Nos lo cuentas en el 607 1506 02.
Y si hablamos de seguros, hay una palabra fundamental: mutua.
Pues sí, Pilar, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Vamos, que contento te tienen. Así que vete a la mutua y todos contentos, porque si te vas a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alberto, ¿qué marca tu Navidad este año?
Pues bien, digamos que no es secreto que me he casado este año, Paco. Así que mi Navidad la va a marcar la unión de dos familias. En una gran familia para toda la vida.
En COPE, Paco González y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
Descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
The snow on the ground, love in the air, sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing.
Ya toca poner esta música porque ya tenemos encima, ya tenemos aquí la Navidad que se nos presenta siempre como un libro perfecto. Pues eso, canciones de Navidad, música alegre, luces, abrazos, reuniones, risas. Pero ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con la portada? Cuando hay sillas vacías, recuerdos que duelen o la soledad se hace notar más que nunca. Hoy nos queremos fijar en la otra cara de la Navidad, las expectativas, la tristeza, el duelo y cómo sobrellevar estas emociones sin sentirse culpable, porque parece que en esta época del año, en Navidad, siempre hay que estar feliz, obligatoriamente, y con una sonrisa de oreja a oreja. Javier Quintero es nuestro especialista en psiquiatra y nuestro especialista en salud mental aquí en La Tarde de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Ya podemos decirlo de feliz Navidad o esperamos unos días?
Bueno,
¿tú qué crees?
Bueno, yo creo que ya sí se puede, ¿no? Yo creo que ya va a haber gente con la que nos vamos a estar encontrando estos días que probablemente ya no las veamos hasta el año que viene.
Es que fíjate, simplemente con esto ya estamos marcando cómo es la Navidad, con estos buenos deseos que solamente expresamos cuando llega la Navidad, porque en Navidad parece que todo tiene que ser perfecto. Pues eso, desear la feliz Navidad, la familia unida, las mesas llenas, sonrisas constantes. Pero ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con esa imagen ideal?
Bueno, tendremos que hacer un ajuste de las expectativas. En definitiva, las Navidades a mí me parece una época preciosa del año y yo creo que hay que cultivarla y hay que disfrutarla. Lo que pasa es que a veces nos pasamos de exigencia y efectivamente eso puede hacer que no las disfrutemos. Y bueno, hemos generado un modelo idílico, muy pensado, ¿no? Una infancia muy centrada, ¿no?, en los niños, la ilusión, ¿no?, todo lo que circula o todo lo que rodea en torno a estos días, indiscutiblemente es algo que tiene mucho sentido intentar mantenerlo, pero sin exigencias.
Hay, en cualquier caso, mucha presión emocional en estas fechas. ¿Cómo nos afecta?
Bueno, cuando el otro día hablábamos de la ansiedad, ¿no? Cuando tú te agobias para quitar la ansiedad, lo que haces es tener más ansiedad. Pues lo mismo, ¿no? Cuando tú quieres ser feliz y te exiges ser feliz, en realidad eso va justo en la dirección contraria. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disfrutarlas, ¿no? No tenemos que perseguir unas Navidades perfectas, tenemos que ir persiguiendo unas buenas Navidades, unas, de alguna forma, aprovechar este momento del año donde, bueno, podemos aparcar, ¿no? Casi una cosa que yo creo que es muy buena en Navidades es que al final intentamos reorganizar, ¿no? Pues dedicarle más tiempo a la familia, dedicarnos más tiempo a nosotros mismos, dedicar más tiempo a los demás, casi por mandato, ¿no? Y que no estaría mal que esto no fuera un mandato, sino fuera algo constante en el año. Pero dicho esto, lo circunscribimos a esas dos semanas del año, pero sin ese punto de exigencia, insisto, ¿no? Es decir, que hagamos, que de alguna forma tengamos unas buenas Navidades, unas felices Navidades, pero no unas Navidades perfectas.
Sí, es verdad que no siempre tenemos las Navidades perfectas, porque ponemos todos los años las expectativas muy altas y eso, pues, al final nos afecta porque significa mayor presión. Y si le sumamos todo lo que vemos además a través de las redes sociales, anuncios, películas, la sensación a veces de no estar a la altura se puede multiplicar. Parece que todos los anuncios muestran mesas perfectas, familias felices, fiestas sin problemas. ¿Cómo influye esta imagen idealizada en nuestra percepción de lo que tiene que ser la Navidad?
Bueno, una vez más, ¿no?, tenemos esa idea, ¿no?, que se nos genera en torno a algo que muchas veces lo que condiciona es lo que decías antes, Pilar, la frustración. ¿Y qué es la frustración, ¿no?, cuando la realidad no alcanza mi expectativa? ¿Eso es un problema de la realidad? No, es un problema de la expectativa. Entonces tenemos que ser mucho más conscientes de lo que para nosotros es una feliz Navidad. No para lo que determinada marca y mucho menos para las redes sociales, ¿no?, donde además tenemos que aprender, ¿no?, que las redes sociales no es realidad, no es una ventana al mundo. Es una narrativa distinta, con mucho filtro y muy idealizado de lo que en realidad está pasando al otro lado, ¿no? Y esto, claro, es importante también digerirlo nosotros mismos para saber qué Navidad es la que nosotros queremos, no la que nos pretenden imponer.
Sí, es verdad que decía esto al principio, es una época del año bonita, te gusta la Navidad, pero hay mucha gente que pasaría, si pudiera, las hojas del calendario y se saltaría directamente la Navidad. Y no porque tenga ningún problema, sino porque no les gusta la Navidad. Y eso también es una presión añadida. ¿Por qué? ¿Porque hay gente que rechaza totalmente la Navidad?
Bueno, hay gente que este contexto de simulacro de felicidad, ¿no?, uh-huh, parece que les irrita, ¿no? Bueno, no pasa nada. Es decir, yo tampoco creo que tengamos que de alguna forma huir de las Navidades, ¿no? como tampoco huimos del Año Nuevo Chino. Es decir, que de alguna forma en realidad estamos hablando de momentos que para una parte de la gente significan algo especial y para otros no. Es decir, que esto tiene mucho más que ver con la cultura que no tanto con las emociones. O bien con las emociones que de alguna forma han constituido, digamos, esa memoria emocional de esa persona. Con lo cual, si no tiene ligada, ¿no?, esa ilusión de la Navidad, ese momento pues de recogimiento familiar, pues probablemente llega un momento donde le genera rechazo, ¿no?, sin necesidad de ser el Grinch.
El Grinch de la Navidad, porque sí es verdad que si no participas de ese simulacro de la Navidad, como decías tú hace un momento, puede aparecer también el sentimiento de culpa, de decir, ¿por qué rechazo esta época del año cuando todo el mundo está tan feliz, está tan contento, y yo, sin embargo, no le encuentro la gracia a esta época del año?
Bueno, eso es, al final, nuestras emociones nos dan mucha información de lo que tenemos dentro, ¿no? Y la información que nos dan nuestras emociones, sea esa culpa, por ejemplo, lo que nos tiene que hacer es intentar conectar con por qué me siento culpable por la Navidad, por qué me siento enfadado, por qué no me gusta, por qué de alguna forma me frustro, ¿no? Como decíamos antes. Es una emoción y simplemente se trata de validarla y entenderla, es decir, ¿por qué me siento así? No se trata de enfadarme, y si la gente quiere disfrutar, que disfrute, me parece estupendo, aunque yo voy a hacer otra cosa diferente. Es decir, es lo que creo que es importante entender es que al final no hay una forma de pasar las Navidades, hay millones de formas de pasar las Navidades. Yo creo que lo importante es que cada uno encuentre con la que esa persona se siente a gusto, no con el modelo teórico de felicidad navideña.
Javier, a veces la protagonista es la soledad, porque no todas las Navidades están llenas de ruido y de reuniones. ¿Qué diferencia hay entre la soledad elegida y la soledad no deseada, y cómo afecta cada una a nuestra salud mental durante esta época del año?
Bueno, la soledad elegida es un momento fantástico donde uno decide que quiere separarse del mundo y no quiero ruido a mi alrededor, ¿no? Y entonces yo prefiero estar solo un rato en conexión ¿con quién? Conmigo mismo. Porque lo de la soledad va a estar conectado. Y la soledad no deseada, hay gente que la percibe a pesar de estar rodeada de gente, porque lo que no siente es conexión con los demás. Y eso es de una forma complicado de gestionar, ¿no? La soledad deseada, buscada, elegida, me parece es un momento maravilloso donde uno quiere y elige estar solo, es estupendo, es al revés, es decir, a ese dejarle solo, si quiere estar ahí, fantástico. Es en la soledad no deseada donde deberíamos intentar aproximarnos, acercarnos a ese familiar, a ese amigo, que a lo mejor con una sola llamada o con un mensaje de feliz Navidad o necesitas algo, ya recibe esa pequeña conexión que le va a cambiar la tarde o le va a cambiar el día.
Hemos hablado de felicidad, hemos hablado también de tristeza, de duelo, de soledad. ¿Qué papel tiene la familia, tienen los amigos o incluso la ayuda profesional durante la Navidad?
Fíjate, yo a los profesionales hoy sí que los dejaría aparte, ¿no? Es decir, yo creo que yo intentaría, siguiendo ese espíritu navideño, vincularme más o acercarme más a mi familia, a mis amigos, ¿no? Y seguir ese espíritu navideño que de alguna forma en ese simulacro de felicidad que decíamos antes, medio en broma, medio en serio, que de alguna forma nos sitúa al otro, a mis amigos, a mi familia, como alguien muy importante en mi bienestar e intentar acercarme a ellos, ¿no? Es decir, una de las cosas que ocurren estos días es que pues nos sentamos con familiares que a lo mejor solo los vemos una o dos veces al año, ¿no? En verano y en Navidad, y el resto del tiempo no tenemos contacto con esas personas. Pero bueno, es un momento para intentar, bueno, acercarnos, ¿no? Y trabajar esos vínculos y entender por qué, ¿no? Siempre digo la broma, ¿no?, que todo el mundo tiene un cuñado y una sobra en la familia. No pasa nada, pero también tienes una hermana y una madre, ¿no? Es decir, que de alguna forma eres capaz de generar, nutrir esas relaciones, que de verdad la felicidad, como hemos hablado más veces, Pilar, no va de uno, va de la conexión con los otros.
Bueno, de felicidad precisamente hablas en tu libro. ¿Cómo estás? Esa pregunta que nos deberíamos hacer todos, más a menudo de lo que generalmente lo hacemos. 21 días para crear el hábito de ser feliz. El libro de Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y nuestro experto en salud mental que nos acompaña todos los jueves aquí en la tarde COPE. Javier, gracias por acompañarnos, por todos estos consejos. Feliz Navidad.
Feliz Navidad y gracias a ti, Pilar.
Gracias.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no.
Según datos del INE, en España hay más de 3 millones de empresas activas en este 2025. Esto significa que sobre el papel, estas Navidades, tendremos más de 3 millones de cenas de empresa. Esto en teoría, ¿eh? Muchas se celebraron la semana pasada, pero entre hoy y mañana se van a celebrar otras muchas cuantas en nuestro país. Y por eso está aquí Carlos Márquez, mi compañero, para ayudarnos pues, a llevar lo mejor posible estas cenas de empresa. Márquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Preparados, listos y ya. Bueno, yo no tengo datos, no tengo tampoco dudas de que la mayoría de personas que nos están escuchando ahora mismo han ido a una cena de empresa, pero para aquellos que aún no lo hayan hecho y que hoy debuten, el humorista Darío Mares nos cuenta cómo son.
Las cenas de empresa empiezan con calma, pero terminan derivando en bacanales loquísimas de las que Pocholo sería el primero en irse. Suelen ser eventos locos en los que siempre sale algún que otro chisme. ¿Has visto al jefe liándose con Mari Carmen, la de contabilidad? Los he visto, sí. Lo que pasa es que llevan 15 años casados y tienen dos chiquillos. Siempre hay uno que lleva apuntado a clases de salsa dos meses y sale a darlo todo creyéndose Chayanne. Pero realmente parece que está espantando avispas y tiene en las caderas la misma movilidad que una llave inglesa.
Bueno, ¿cómo nos vestimos? Vamos a ir al inicio. ¿Cómo nos vestimos para ir a una cena de empresa, Márquez? Para no llamar la atención y tampoco desentonar.
No has dado con la persona adecuada, ya sabes que yo soy muy elegante por detrás y por delante, pero más elegante que yo es Anita Ruiz, ella es experta en moda y le hemos preguntado pues qué debemos ponernos en estos días.
Con la etiqueta decidida entre todos, busca siempre aquello que más te represente. ¿Eres una persona alegre? Bueno, pues dale al color. ¿Eres algo más sobria? Pues a lo mejor tienes que buscar algo elegante y cool. No sé, busca eso que te representa y que a lo mejor no puedes ponerte a diario en el trabajo.
Y ojo, Pilar, porque más importante que lo que ponerse es lo que no hay que ponerse. En publicidad hay una ley que dice, pues que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Pero claro, esto no es conveniente que se aplique en una cena de empresa.
No te pongas nada de lo que te vayas a arrepentir. Por ejemplo, algo especialmente estrambótico de lo que se vayan a reír de ti si después no vas a poder aguantar esas risas. Lo suyo es que te diviertas, que estés mono, que estés mona, pero que cuando tengas que volver a la oficina, si hablan de ti, tú estés a gusto con lo que digan.
Una vez que el modelito está elegido, llega el momento de acudir al evento. ¿Qué ocurre allí, Márquez?
Bueno, las cenas de empresa son ese evento en el que todos los trabajadores están en un mismo recinto en el que hay cantidades ingentes de alcohol y su jefe. Y llega el momento de la cena en la que el jefe da el discurso de Navidad, un discurso motivador, cercano, cariñoso, donde lo que realmente hace ilusión es cuando el jefe termina, alza la copa y dice algo así como
¡viva el vino!
¡Venga, a beber todo el mundo! Pero ojo, porque hay que tener mucho cuidado con los jefes y con el alcohol, porque uno puede aprovechar la ocasión y decir cosas que no debe. De esto habla nuestro compañero de Rock FM, Alex Clavero.
Puedes pasar de la cola de los canapés a la del paro en cuatro cubatas. ¿Qué tiene que ver la cola de los canapés con la del paro? Pues que las dos estás por meter la gamba.
Qué bueno. Bueno, y en estas cenas, independientemente de la empresa que seamos, nos encontramos con unos comportamientos más o menos similares, ¿no?
Sí, mira, yo te voy a decir, tú por cada uno que diga, tú me tienes que decir bien, ¿vale? Vale. Tenemos gente que tenemos en todas las fiestas, el que saca las fotos en los momentos más ridículos a todo el mundo.
Bien.
El que desaparece misteriosamente y vuelve a aparecer a las dos horas.
Bien.
El que sabe que va a llegar tarde al día siguiente.
Bien. Estos son muchos. Bien.
El que está callado en la oficina y en la fiesta se convierte en el, vamos, el, se desata por completo.
El que bien. Acaba con la corbata a la frente. Eso quieres decir.
El que ya llega borracho a la cena, bien. El que no va nunca y bien. Los que no van porque les toca trabajar y desde aquí pues un abrazo a esos héroes sin capa. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los que hacen la bomba de humo y se escaquean en cuanto pueden porque una retirada a tiempo es siempre victoria.
Pues hablando de retiradas de las cenas de empresa, lo mejor en estos casos es no beber ni una sola gota de alcohol si cogemos nuestro coche y quien quiera beber algo, pues que se desplace en transporte público o que le lleve a alguien. Recordamos que la DGT además refuerza los controles de alcohol y drogas en plena semana de comidas y cenas navideñas para controlar el riesgo de accidentes. Y precisamente los que sí van a tener que trabajar y duro esta noche son los taxistas, que precisamente nos van a llevar y nos van a traer de esas cenas de empresa. Jesús es taxista en Madrid y seguro que esta noche va a tener mucho trabajo. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se presenta la noche, Jesús?
Pues movida. Esperamos tener bastante demanda y bueno, pues habrá que ponerse manos a la obra y aprovechar.
¿A qué hora vas a empezar a trabajar, Jesús? ¿O ya estás trabajando?
Luego empezaré a trabajar a eso de las 6:30 o 7, que ya empieza la gente a salir de las empresas y hay que llevarlos o bien a casa a cambiarse o salir hacia el evento.
¿Hasta qué hora calculas que vas a estar trabajando hoy, Jesús?
Pues bueno, mientras tengamos trabajo, pues aguantaremos, pero sí, seguro que nos dan las 3 o 4 de la mañana, seguro.
Porque Jesús, ¿cuántas carreras puedes hacer un día como hoy?
pues se suelen hacer bastantes, hay de trayectos largos, trayectos cortos, pero sí, se puede hacer en ese tramo de 8 a 2 de la mañana, pues a lo mejor puedes hacer 20 o 30 viajes.
20 o 30 viajes, son muchísimos, o sea que la de hoy es una noche importante para vosotros, hacéis una facturación sí. buena, ¿no?
Sí, la verdad es que es días como hoy, pues se factura.
Oye, Jesús, ¿y llevas algún kit especial estos días en el taxi? No sé, bolsas de plástico reforzadas, ambientador industrial o directamente un exorcista para el asiento de atrás.
Solemos llevar alguna bolsa por si alguno la sentamos en la cena.
Ya, porque faenas
vamos,
de estas...
intentamos...
faenas de estas habréis tenido, claro.
Sí, claro.
Oye,
por desgracia, pues a veces nos claro. sucede, pero... es una faena. Si nos,
es una faena.
Nos hace parar, nos hace dejar de trabajar, claro.
Claro, porque hay que limpiar el taxi. Oye, ¿en estos casos qué se hace? ¿Se le dice al cliente que pague, que abone la limpieza del taxi o qué se hace?
Sí, en este caso pues se tendrá que hacer cargo de todo el destrozo que ha hecho, lógicamente. Pero vamos, lo suyo es la bolsa, intentar parar y salvar el coche.
Salvar el coche como sea.
Sí. Bueno, y al cliente también, no le vamos a dejar tirar una cuneta.
Bueno, importante, si alguien esta noche, bueno, en cualquier momento, se encuentra mal en el interior de un taxi, que por favor, que no espere más, que se lo diga al taxista, que seguramente va a poder detener el vehículo, va a poder bajar las ventanillas y si es preciso, siempre tienen una bolsita a mano.
Efectivamente, que avisen lo antes posible.
Eso es, que no lleguen, que no aguanten al límite. Jesús, buena noche. Gracias por atendernos,
bien,
que paséis buena noche.
Igualmente, gracias.
Bueno, que disfrutemos de las cenas, de las risas y de la Navidad. Pero que si bebemos, que no conduzcamos. Como decía Stevie Wonder, Mark, ¿te acuerdas?
Eso es,
¿no?
Efectivamente. Bueno, él poco podía conducir, pobrecito mío.
Feliz cena de empresa, si la tienes hoy, si la tienes mañana, y cuidadín. Gracias, Mark.
A ti siempre.
Oye, yo me merezco la fiesta. Puerta está abierta. Entra.
Y de palabras estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde, de esas palabras que no forman parte de ningún diccionario, que no están recogidas, pues por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, pero que utilizamos todos, sobre todo en el ámbito familiar. A lo mejor es una palabra que alguien empezó a decir de una forma particular o de manera errónea, oye, y ahí se ha quedado pasando de generación en generación. Y nos están poniendo unos cuantos ejemplos los oyentes, Rosa.
Pues mira, de la forma más tonta a veces nos inventamos palabras como esta.
De mi familia a los sándwiches les decimos chinguanguis. Tráeme un chinguangui mixto.
Tráeme un chinguangui, que más complicado de decir.
Un chinguangui es complicadete, es complicadete.
Ya me quedo yo con sándwich. Bueno, nos comentaba un oyente de la línea antes las palabras tan simpáticas que tienen por la cercanía a Gibraltar y nos ha llamado este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Sí que lleva razón el de la línea. El lunes pasé a Gibraltar a descargar y antes de pasar me comentó un muchacho que había por allí que se me iba a dar un guasi. Es verdad. Y no lo entendí, no quería saber qué me quería decir con el Washington ese, y es que me diera un baño antes de irme.
Y que no sabía lo que era ni quería saberlo. No sabía lo que me quería
qué
decir,
bueno,
por si acaso.
Bueno.
El guasi y el drinking. Bueno, nos vamos a Pamplona ahora.
Buenas tardes. Si alguien de Pamplona me oye, sabrá estas cosas. Aquí cuando tienes antojo de algo, se dice, tengo chirrinta. Y luego cuando coges el autobús urbano, Aquí se llama Villavesa, porque el primer autobús urbano que hubo en Pamplona iba de Villava, el pueblo de Miguel Indurain, al centro de Pamplona. Por eso, si tú eres de fuera y preguntas dónde se coge el autobús, te van a calar a la primera. Tienes que decir dónde se coge la Villavesa. ¡Venga, un saludo!
Te van a calar eso a la primera.
Sí, yo cuando me enteré de esa palabra me llamaba mucho la atención, porque efectivamente tú llegas a un sitio y dices, ¿dónde está la parada del autobús? No, no, nada, autobús en Pamplona. Villavesa.
Villavesa, que es muy bonito, por cierto, esa palabra. Bueno, pues hablamos de esas palabras inventadas o típicas de tu zona también, o que se han quedado en la familia, en el 607-150602.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, regala sin estrés con una baliza V16 NKS o S Road Connected, homologada y conectada con la DGT por 39,99€. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
A
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente.
Sí.
No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar